La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a bordo de esta gabarra, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va, en este martes 17 de febrero. Hoy el foco rojiblanco sigue centrado en Nico Williams, que se va a perder las próximas jornadas, de baja por un tiempo indefinido. Asoma en el horizonte la semifinal de Copa contra la Real Sociedad, pero ya veremos si puede estar para esa fecha el menor de los hermanos Williams, que sigue arrastrando esos problemas de pubalgia. Hoy se sube a la gabarra César García. César, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
También está con nosotros Carlos Tavalla, Mundo Deportivo. Arrachaldeón.
Hola, Raúl. Arrachaldeón.
Y uno de nuestros entrenadores, Íñigo Bilbao. Mister, ¿qué tal? Arrachaldeón.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, sin Nico Williams durante las próximas semanas. No le tuvimos en Oviedo y otro parón para el jugador rojiblanco, que no sabemos exactamente durante cuánto tiempo va a estar parado, si le van a reactivar para la semifinal de Copa o va a parar definitivamente hasta que él se encuentre mejor. Es una gran incógnita y una gran baja, ¿no? Porque aún no estando al 100%, ha sido un jugador importante si miramos los datos de pues asistencias, algunos bacalaos, cómo ha rendido el equipo cuando él ha estado en el campo. En fin, que le vamos a echar de menos y no sé si estáis preocupados por este asunto.
Pues hombre, me preocupan dos cosas. La primera es la repercusión de su baja y la segunda, ¿en qué estado va a volver del enésimo periodo de tratamiento conservador? Porque si fuese solución, pues todos daríamos por bien empleado el hecho de que pare un tiempo y que se apliquen las medidas que hayan que aplicar. Pero el problema es que se está perdiendo toda una temporada y que, por otra parte, quienes debieran ser sus sustitutos tampoco están a su 100%. Con lo cual hay un boquete en esa zona del campo que se está perdiendo prácticamente la temporada varios de los jugadores que debieran ser diferenciales y ayudarnos a estar bastante más arriba en la clasificación, incluso haber pasado en Champions. Pero en el tema de Nico, pues lo que sería deseable es que sea ya la última intentona.
Sí, yo la duda que tengo es si esto no hubiera tenido que llegar antes, ¿no? Porque estamos ya casi en marzo, entonces se veía que el jugador no estaba, o sea, porque aparte de detalles puntuales, pues lo que has dicho, algún bacalao que ha metido, alguna asistencia, algunos momentos muy puntuales, se veía que el jugador no estaba en el campo. Entonces yo creo que esto, no sé si llega un poco tarde, ya que han descartado la intervención quirúrgica, según dijo Miquel González hace dos semanas en San Mamés, pues igual tenía que haber parado antes. Pero bueno, yo creo que es una cosa que se veía venir y si no está físicamente bien, pues es lo que hay que hacer.
Íñigo.
Sí, no, y sobre todo la sensación de que ha podido tener acciones puntuales en las que demuestra, pues evidentemente, el jugador que es. Creo que no ha tenido ni tramos buenos de partido. No le recuerdo un partido completo bueno, no le recuerdo media hora en la que Ernesto haga el cambio en el minuto 60 y Nico sea el que gane el partido. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es parar y ver cómo está dentro de cuatro semanas, después de ese periodo que en principio va a parar. Pero efectivamente no me parece una solución que vaya a ser total ni que vaya a mejorar su situación por completo. Entonces, pues también preocupado.
Solamente hubo un partido, su mejor partido fue el primero de la temporada contra el Sevilla.
Sí.
Que ahí creo que dio dos asistencias, aunque una no se la contaron, marcó un bacalao. Y ese fue sí que un partido completo, pero claro, estamos hablando hace casi seis meses.
Sí, ¿fue previo o fue después de que fuera con la selección
previo,
en esa ventana?
Previo,
¿verdad?
Previo.
Claro, cuando todavía no había sufrido esa lesión que comentó el otro día Miquel González en la comparecencia de...
Sí, porque recordemos que él dijo que estaba bastante recuperado, no dijo que estuviera al 100% tampoco, sí, pero que estaba bastante recuperado y que esa lesión que se produjo con España en el mes de septiembre en el aductor, que le volvió a estropear, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, se suele decir que el papel lo aguanta todo, ¿no? Yo es que ya tengo tanto escepticismo respecto a cómo ha evolucionado todo el aspecto de la lesión de Nico, que bueno, pues hay que creerse lo que nos dicen, ¿no? Pero es que estamos ya para un año, como quien dice también. O sea que.
Es que estamos hablando de abril, ¿eh? De 2025, sí, 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 cuando sí, sí. empezamos con todo este asunto.
Claro, ya,
y estamos a finales de febrero, casi, como quien dice.
Claro, ya no viajó a Manchester, ¿no? Por la misma lesión, ¿no?
Eso es.
No,
bueno, a Manchester no viajó casi nadie, pero ya, bueno.
Sí, bueno, aparte de su hermano y Sanced, que eran tres bajas muy importantes, pero bueno. Estamos hablando de la vuelta a la semifinal de la Europa League.
Sí, sí. Y ya no estaba Nico Williams, o sea que, bueno, pues una baja importante. Se pone en manos de Mendy Guchia, que también estuvo con Sanced, con Iker Muniain, estuvo también. Y bueno, pues les fue bien, pero cada jugador es un mundo. Y en este caso, pues no sabemos, porque ya ha tenido varios tratamientos conservadores. El otro día nos decía Miquel González que habían consultado a cuatro expertos que abogaban por no operar y, bueno, pues no sabes con qué quedarte, ¿no? Porque lo hemos puesto antes, ayer escuchaba al doctor Ripoll, que es un especialista también en lesiones deportivas, y él venía a decir que lo de la operación, que al final son 6 semanas de recuperación de media y que va muy bien, aunque él reconoce que últimamente no se está operando este tipo de dolencia, porque suele haber mucho trabajo, ¿no?, de prevención, ese tipo de cosas, y de recuperación, pues Yamal se ha recuperado, Mastantuono creo que también está en ello. Oye, pero Nico, que no dan con la tecla, no sé.
Sí, a mí cuando dijo, yo le escuché anoche, y cuando dijo lo de los 5 o 6 semanas, a mí me pareció muy poco. Yo creo que cuando ha habido otras lesiones de pubalgia en el Atleti, la recuperación ha sido más tiempo.
Bueno, el de Herrera fue rapidísimo también, ¿eh? El último que yo creo que fue Herrera, 1.5 meses, ¿eh? Una cosa así, sí. ¿Eh? No llegó a 2 meses.
Hombre, si
estamos hablando de media, ¿eh? De media.
Si nos fiamos de las matemáticas, evidentemente, desde el más absoluto desconocimiento médico, creo que todos firmamos que sean 6 semanas que se lo opere y que vuelva al 100%. O al 100% de la capacidad que le permita el estar operado antes que 4 semanas y no asegurarte nada, evidentemente. Si se hace de esta manera, otra vez se apuesta por esta opción más conservadora, entiendo que será o por deseo del jugador o por deseo del club, de los médicos del club, lo cual me sorprende mucho, la verdad.
La duda es que este tipo de jugadores, que es la velocidad de su principal virtud, tan explosivos, dicen que puede perder un poco esa explosividad, ¿no? Esa velocidad. Claro, si a Nico le quitas ese reprise que tiene, esa velocidad para irse de lateral de turno, pues le quitas mucho.
En fin, es que...
Ya no sabes qué decir, ¿no, César?
No, que es que nos estamos yendo, si son 6 semanas desde ahora, estamos yendo a...
No, que abril. Que no se va a operar.
Que no, o sea, se va a operar.
Que ya lo dijo el club, que no se va a operar y ahora ya no se va a operar. Uh-huh. Es que estamos hablando de finales de febrero, no se va a operar el
jugador. Raúl, no se va a operar. Ahora, esa es la idea, dándole oportunidad a este sistema de...
Por eso digo que estamos en otro tratamiento ahora mismo.
Si esto no funciona, ¿vamos a seguir no operándonos para que se opere en septiembre? Es que es lo que a mí me preocupa. Que...
Si se opera en junio, ni tan mal, ¿no?
Yo he llegado, llegadas a estas alturas ya, no sé, esperemos que no haga falta pensar en otro tratamiento, que este sea el que funcione, pero yo también entiendo que si él se ve ya en la recta final de la temporada y no se ha operado ya... y quiere estar en el Mundial, que ojo, que depende de cómo esté, igual ni le convocan, yo creo que sí, pero que él querrá estar también en el Mundial. Y si ya has llegado a la recta final de temporada, pues me parece a mí que no le veo operándose, sinceramente.
Yo, aparte de que el tema de las selecciones me pasa muy de refilón, que no me interesan prácticamente, entendería que lo egoísta por su parte, si quería estar en el Mundial, hubiese sido... al acabar el pasado verano, decir, bueno, me voy a operar ya, voy a hacer una temporada a tope para ser alguien que cuenta para este tipo de eventos. Ahora mismo me cuesta creer, como decías, que Luis de la Fuente pueda jugarse la baza de llevar a un jugador que no está dando motivos, no está haciendo merecimientos para ser un jugador tan importante como lo fue en la, creo que fue la Eurocopa o la esta Euroleague, que hacen la Eurocopa, ¿no? Que en aquel momento era un jugador que llegó a entrar en las quinielas de los favoritos para entrar entre los del Balón de Oro o la Bota de Oro, no sé qué historias. El hecho es que estaba muy reconocido y que había hecho una temporada espectacular. Ahora mismo, pues a mí me cuesta creer que un seleccionado se vaya a jugar la baza de que Nico sea un titular en ese 11.
Titular igual no, pero para entrar a la convocatoria, ¿no?
Yo creo que va a entrar seguro.
Es un fijo. Lo que pasa, claro, te quitas una plaza, ¿no?, de esa convocatoria de 25 o así. Y no llevas a otro jugador que puede estar bien físicamente.
Conociendo el perfil del seleccionador, yo doy por hecho que va a ir. Además, creo que esto se va hablando durante el año. Nico sabe perfectamente lo que quiere y hacia qué va orientado su año. Yo creo que lo que comentabas antes de que se podía operar en septiembre y tal, yo creo que él quiso todo. Quiso hacer un buen año con el Atleti, quiso ir al Mundial, y a veces pues todo no se puede en esta vida, y creo que lo ha acabado pasando factura, haciendo un año muy, muy, muy flojo y con una disponibilidad bajísima, porque ya no es los partidos que juega, es cuántos partidos está jugando de titular y en cuántos de estos encima está marcando la diferencia. O sea, es que…
Sí. 50% de los minutos ha disputado. Del 70% que ha estado disponible, ha jugado el 50% de los minutos.
Y esos minutos que ha jugado… ¿A qué nivel?
De calidad, pues muy pocos.
De calidad de muy pocos.
Muy pocos, sí. Muy puntuales.
¿Cuánto tendría de compromiso o deuda moral por parte del seleccionador el no dejarle fuera? ¿Y cuánto de mérito realmente hecho por el jugador durante la temporada? Porque, claro, es como cuando hablan de que siguen yendo los viejos dinosaurios o las vacas sagradas, cuando hay jugadores veteranos que no dejan sitio a los siguientes, porque muchas veces es compromiso que siente que tiene el seleccionador con un jugador. En este caso, es un jugador joven que tendrá temporadas muy buenas a futuro, pero realmente a mí me cuesta creer que en los hipotéticos seleccionables por Luis de la Fuente, ahora mismo pueda ser uno de los dos o tres mejores jugadores para jugar en el puesto de extremo izquierdo, que es donde él se desenvuelve.
Claro, y ahora haces este parón indefinido, tienes el 4 de marzo la semifinal de Copa y dices, ¿le dejo que pare y ya que acabe o le recupero para ese partido? Porque al final una genialidad de Nico te puede cambiar un partido, una eliminatoria. ¿Qué haces en ese caso? Porque serían 3 semanas de parón, no llegaría a las 4, ¿no? Que parece un poco... entre comillas, el mínimo, no sé.
Pues yo creo que va a depender de dos cosas. La primera es cómo evolucione, evidentemente, y la segunda, cómo esté el Atleti en Liga. Creo que es triste, pero es así. Si vemos que en Liga vamos a quedar el 12 y Ernesto decide apostar por intentar pasar en esa semifinal de vuelta, pues entiendo que le intentarán apretar. También es cierto que si nos ceñimos a los acontecimientos previos, estaba apurado para intentar llegar a Manchester. No fue. Este año se ha perdido casi todos los partidos importantes, dando prioridad siempre al partido del fin de semana antes que el partido de entre semana. Entonces, la verdad es que yo creo que tiene muy mala pinta.
Yo creo es que es muy poco tiempo, ¿no? La semifinal de la vuelta a semifinal, sí, de Copa
serían
ser
3 semanas parado.
4 de marzo.
Sería 3 semanas parado.
Yo creo que debería estar más tiempo parado. Ahora, otra cosa es que le convoque, le dejen el banquillo y si es necesario le saquen el minuto 70, porque es necesario, porque tienes la eliminatoria perdida, pues también podría ser. Pero a mí me parece muy poco tiempo.
Yo creo que si el forzar en un partido de esos es... cabe la posibilidad de que vuelvas a la casilla de salida otra vez en la recuperación, me parecería una temeridad. Un factor importante para mí es también ver cómo están otros de sus compañeros de línea, porque si Sancet está a buen nivel, si Berenguer estuviese para entonces, si, o sea, son todo Isis, ¿no? Pero quiero decir que claro, si esto es un solar, pues al final igual tienes que tirar de él. Si los demás están a la altura... Yo creo que no conviene, porque es que además el 50% de Nico puede ser el 80% de otro jugador que esté en buenas condiciones. Yo creo que hay que dar una confianza también a Nico Serrano, a Navarro, a repito, a Berenguer si está para entonces. O sea, yo creo que teniendo jugadores nunca me plantearía forzarle. Y la otra parte de la derivada, el hecho de que le dé más importancia o menos Valverde al partido... Si Valverde no le da importancia a este partido, ya apaga y vámonos. O sea, yo estaría totalmente indignado si no creemos que es que ese partido es una de nuestras 2 o 3 últimas balas de la temporada. O sea, yo creo que el objetivo del sexto puesto ahora se está poniendo un poco al alcance. Si hacemos un buen fin de temporada, no tengo ningún miedo por abajo, como ya decía hace unas semanas. Y para mí la ilusión de poder ir a una final hace que se tenga que dar todo en ese partido. Yo es que ese partido no me guardaría nada e incluso abdicaría, si fuese Valverde, de su compromiso moral con Padilla. Para mí es un partido de ir con todo y entre ese todo entraría también el portero.
Yo creo que ya es una batalla perdida esa, César, porque si ya le puso en semifinales y además fue el mejor...
Sí. Yo creo que el portero va a jugar, si hay una hipotética final,
también,
va a jugar Padilla.
Sí, sí. Es el nuevo Julen.
Yo recuerdo cuando estudiaba de niño, había alguien de estos a la hora de poner los motes, uno era el empecinado, no me acuerdo qué general o qué almirante o qué historia, es un militar que llamaban el empecinado, ¿no? Y en Valverde veo muchas veces empecinamiento también.
Bueno, el otro día, si no es por Padilla, la Real se va con 0-3.
Sí, bueno, sí, y si no llega a ser por Padilla, en Valencia probablemente hubiéramos ganado más tranquilos y sin tan mal rato. En la
¿Sabemos alguno? Es que, claro, es lo de los Isis, ¿no? ¿Sabemos alguno cómo se hubiese desenvuelto un Isis en ese día? Claro, estamos viendo unas paradas muy buenas de Padilla, pero alguien nos dice que eso hubiesen sido goles si el que está bajo palos es Unai.
Hombre,
es imposible saberlo.
No, es imposible porque además no sabes, también Unai ha fallado y no sabes qué día va a tener. Pero a mí no me parece que las paradas que hizo, que fueron buenas, y para mí fue el mejor del partido, yo creo que Unai también las hubiera sacado, ¿no?
Por ejemplo, esos
balones. Pero bueno, nunca lo sabremos, ¿eh? Y para mí fue el mejor, o sea, yo en eso creo que además va a seguir contando con Padilla en la semifinal,
sí, a ver,
y si hay una hipotética final, en la final.
Otra cosa es que Padilla hubiera hecho malos partidos en Copa, pero yo creo que tampoco ha sido el caso, ¿no?
A mí el día de Valencia me parece que de una inseguridad brutal, pero brutal. Es más, te diría que incluso cuando fuimos a León tampoco fue un partido muy destacable Padilla. Lo que sí hay que dar al César, lo que es del César, creo que el otro día contra la Real hizo un partido muy, muy, muy bueno y que me parecía muy complicado darle a la vuelta a la tortilla tal y como estaba él a nivel mediático y un poco en boca de todos, ¿no?
Que, por cierto, la final todavía no es oficial, pero ya todo apunta al sábado 18 de abril a las 10 de la noche, que es más o menos lo que todos intuíamos, jugar a las 10, prime time, ese tipo de cosas que puedes campeonar al día siguiente, como nos pasó a nosotros hace 2 años en la Cartuja. Vamos con algún mensajito, venga, y cambiamos de tema. Dicen por aquí, tal y como está la cosa, Nico a parar cuanto antes hasta recuperarse. Un Nico al 50% ahora será un 0% en pocos días. No podemos cargar a ese jugador. Más, si en lugar de la selección española sería la selección de Euskadi la que jugase el Mundial, ¿pensaríamos lo mismo sobre la actitud de Nico? ¿Pensaríais lo mismo sobre la actitud de Nico?
Cada uno con sus criterios, pero yo no.
Hombre, yo creo que lo primero es el Atleti, pero independientemente de selecciones, pero bueno, que yo entiendo que él no se va a operar a estas alturas porque quiere estar en el Mundial, yo lo entiendo perfectamente. Más mensajes. César, menos mal que esto de Nico no ha pasado con el Izegui de presidente, dice.
Bueno, más. Será alguien que tiene alguna animadversión hacia mis opiniones, lo respeto y sin más, cada uno que opine lo que quiera.
Nico, tranquilos, juega la final y mete el bacalao de la victoria, otra copa para casa. Pues firmamos, ¿eh? Visto el desenlace, lo firmamos.
Y además a la Europa League.
Este jugador se debe única y exclusivamente al Athletic, no a la selección, y tendrá que hacer lo que el Athletic le pida, no lo que él quiera. Bueno, es más complicado que todo eso. Por aquí dicen que el doctor Ripoll se ha columpiado un montón. ¿Cuántos jugadores han tenido que ser operados por una segunda e incluso una tercera vez? ¿Cuánta velocidad y explosividad han perdido los que han salido bien? Que sí, que a todas las operaciones salen bien, pero anda que no se han perdido carreras en las camas de hospitales.
Raúl, un inciso. Antes, cuando hablábamos de los plazos, que él dijo 5 o 6 semanas, creo que Miquel González habló entre 3 meses y 6 meses de recuperación. O sea, que esa diferencia no la entiendo, porque Miquel González no es médico, pero estará hablando por lo que lo dicen los servicios médicos.
Bueno, pero aquí hemos tenido casos de jugadores del Athletic y no han ido tan lejos.
Cada uno, yo creo que estira la manta hacia donde le interesa.
Ya, pero
Ripoll para vender su discurso y Miquel González para fortalecer
igual,
su
idea. Igual un plazo es muy alto, pero el otro a mí me parece muy corto también.
Yo de otros jugadores tengo el recuerdo de Ander Herrera, ya digo que fue un caso excepcional, que fueron menos de 2 meses, que fue en torno a mes y medio largo, y otros entre 2 y 3 meses quizá, pero de 3 a 6, no sé, a mí me pareció demasiado cuando lo escuché. Más mensajes. Lo de Nico es un despropósito. Casi un año con tratamientos conservadores varios. Todo lo que hemos pasado por problemas de pubis, la única solución real es la operación. Genera dolores y problemas de aductores. El que dice que puede perder explosividad es para perpetuar la mentira actual. Ahora mismo tiene la explosividad de Vesga, dice. No creo que Yamal esté curado porque se arrastra por el campo.
Bueno, yo no...
Yo no le veo tanto.
Yo tampoco.
Tanto arrastre, pero bueno. Tampoco. Hace tiempo que no se operan las pubalgias. Es una descompensación muscular que con fisioterapia y fortalecimiento se soluciona. Y nos pone el caso de Ollán, de Muni, mira, el de Dani García, que no me acordaba yo. Que además también fue con Mendiguchía, ¿no? Estuvo trabajando Dani García, yo creo. Nico no está, vamos a preocuparnos por los que nos van a dar alegrías. Tranquilo, recuperamos a Berenguer y no vamos a echar de menos a Nico. Operarse no garantiza al 100%, también lo dijo el médico, y puede perder. Bueno, pues un montón de mensajes sobre todo esto. Y Sánchez, ¿cuánto va a estar sin lesionarse de nuevo? Pues esperemos que mucho tiempo. Qué bien nos habría venido traer a Guere o Canales, nos dice por aquí Íñigo de Romo. Bueno, pues mensajes al 688-89-36-35. Una pausa y seguimos en La Gabarra.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Comienza ya el curso en Gabriel Aresti, Euskaltegia. Más de 35 años con una metodología que combina la gramática con el uso de la lengua y que garantiza los mejores resultados. Gabriel Aresti, Euskaltegia. Todos los cursos y horarios, así como cursos especiales para la preparación de los próximos exámenes de AVE. Matricúlate ya en Gabriel Aresti, Euskaltegia. En la calle San Vicente número 2, edificio Café Antzokia, Bilbao.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indautxu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, Carlos Zaballa y con César García, también con los oyentes opinando en el WhatsApp, 688-89-36-35. Y mira, la Liga ha anunciado que ha ganado otra batalla en la lucha por la piratería. Un juzgado de Córdoba ha dictado medidas cautelares pioneras contra redes VPN de estas para poder ver partidos de forma ilegal. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero la Liga que sigue luchando contra la piratería en el fútbol. Nosotros volvemos al Athletic, hemos hablado de Nico Williams y de esas semanas que va a estar en el dique seco, ya veremos hasta cuándo. Y todo sin Nico en una victoria agónica frente al Real Oviedo, el colista. Después de una primera parte horrorosa, de lo peorcito que se recuerda, aunque eso ya lo hemos comentado en más de una gabarra, y con bueno, pues una reacción que vino acompañada por un error grave de Carmo, que regaló un penalti, la casta de Jaure en ese bacalao desde fuera del área, y tres puntos que llevarnos a la boca, que nos deja en una situación pues mucho más tranquila, pero con unas sensaciones que siguen dejando mucho que desear, ¿no?
Sí, a mí me parece que más allá de que ahora mismo el equipo lo que necesitaba sean los puntos, creo que lo he visto en el terreno de juego, el desempeño, sobre todo en la primera parte, pues no digo que sean preocupantes, pero sí son como para no sentirse orgullosos. O sea, yo creo que el Oviedo, que es un equipo muy limitado y casi defenestrado ya, que nos tutee y nos, no voy a decir que nos baile, pero que nos supere en todos los ámbitos del fútbol, en entrega, en lucha, en concentración, pues que eso haya ocurrido, aunque solo sea en una primera parte, a mí me preocupa, porque de haber tenido un equipo con un poco más cuajo enfrente, igual no damos la vuelta al partido. Y por otra parte, ¿qué ocurre en nuestros jugadores para que no salgan a ese terreno de juego y contra ese rival, siendo conscientes de que los que tienen que dar el callo y los que tienen que ganar el partido y demostrarlo desde el minuto uno son ellos? Eso sí me preocupa.
Además, reconoció Iñaki Williams, los que estábamos ahí en zona mixta, que había habido bronca de Valverde, pero también los más veteranos como Iñaki o Yuri Bertice habían tenido que subir un poquito el tono, ¿no?, en el vestuario para pedir, no sé si explicaciones, pero sí para despertar a la gente. Es que fue una primera parte infame. Sí.
Es que, a ver, puedes jugar mejor, peor, te pueden salir las cosas, no te pueden salir, pero lo que no puede faltar es intensidad y actitud, que yo creo...
Estaba el equipo deambulando,
lo que faltó en la primera parte y lo que hubo un poco cambio en el descanso, ¿no? Con la bronca esta o las palabras de Valverde o de los veteranos.
Sí.
Y después hay que tener en cuenta que también la reacción viene con una jugada individual, porque el bacalao de Jaureguizar es una jugada casi individual.
No, de casta, que venía ahí medio tocado y bueno, sí, de casta y de calidad en el golpeo, que hay que pegarle como le pega.
Pero bueno, pero una acción individual que no es aislada. No es una acción combinativa de juego del equipo en el que participan 4 o 5 jugadores.
No, y que no se veía venir el bacalao tan fácil, o sea, que no hubo 7 llegadas y 2 postes. Y, claro. No, que fue, pues sí, alguna llegadita más, es que hubo 0 en la primera mitad. Pero vamos, el bacalao y luego por el penalti, que si no, no sé yo, Íñigo.
Yo veo, y me repito más que el ajo, al Atleti agotado. En todas sus líneas, le veo agotado, le veo exhausto, comienza el partido y está falto de energía, le cuesta competir a ritmos
pero
altos.
Pero si hubo 7 cambios.
Ya, pues no lo entiendo. No sé por qué. No sé si es que ha habido muchos momentos de bajas durante el año y hay jugadores con una carga mayor de la esperada. No sé si es que hay cierta parte de la plantilla que es veterana y le cuesta. No tengo una explicación lógica, pero le veo al Atleti agotado. Y que si no es por arreones, por acciones individuales, por destellos, por suerte muchas veces, o porque juega en casa, creo que se nos complica mucho el competir. Ya el competir, ya no te digo nada, generar volumen y ocasiones ofensivas, ¿no? También creo que esto tiene que ser un punto de inflexión a nivel anímico, el hecho de, bueno, hace 2 semanas teníamos miedo y susto todos en el cuerpo, la propia plantilla también, y ahora de repente, sin comerlo ni beberlo, con un Athletic muy malo, estamos más cerca de Europa que del descenso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un rival en casa bastante asequible el viernes y creo que tenemos que ser optimistas.
Pero sí, pero la verdad, pero es que estamos hablando ya mucho de puntos de inflexión durante la temporada, pues
ya,
o sea, recuerdo
no llegan.
Atlético Madrid PSG, derrota contra el Celta, ¿no? En Bérgamo se ganó, parecía que ahí podía el equipo remontar hacia arriba, tampoco. Entonces es que no es un equipo fiable, que dices, sí, es verdad, ha sumado 7 puntos de 9 posibles en los 3 últimos partidos de liga y se ha metido a 4 de la sexta plaza, más lejos, más cerca de Europa que del descenso. Pero es que no da esa sensación de fiabilidad, de decir, de que es un equipo que puedes creer en él.
A mí el que sumen 7 de 9 me puede quitar una cierta preocupación, pero cuando veo los rivales y veo dónde están, pues 2 de los partidos han sido contra equipos que están prácticamente con pie y medio en segunda división. Y en la primera vuelta dejamos escapar un montón de puntos contra equipos que son muy inferiores a nosotros, con lo cual, pues bueno, oye, desde luego, cuanto más alto sea el guarismo de puntos que cosechemos, mejor. Pero son 2 equipos que prácticamente, no te voy a decir que todo el mundo les vaya a ganar, pero que son puntos que van a sumar nuestros rivales también, ¿no? Necesitamos esos 17 puntos que decía John Uriarte. Yo no me conformo con eso, yo aspiro a bastante más todavía, pero desde luego que tengo ganas de ver al Atleti con un rival de un poco más de enjundia para verdaderamente valorar dónde estamos. Ganar al Levante y al Oviedo, pues bueno, lo califico como de cumplir con tu obligación, que se decía en los exámenes, ¿no? ¿Has aprobado un examen de tal? No, oye, no saques tanto pecho que es tu obligación, ¿no? Pues esto era prácticamente una obligación también.
Pero no es un poco irreal el hecho de pensar que el Atleti ahora va a mejorar su juego de aquí a dos semanas. Quiero decir, tú puedes recuperarle lesionados, que la plantilla esté mejor de carga y de todo, y que estén menos cansados. Y puede ser que por eso, porque incorporas piezas a nivel individual mejores, el equipo juegue mejor. Pero no va a dar un salto a nivel de juego ahora, ¿eh? No hay equipos que en febrero, marzo, abril mejoren su juego de una manera drástica. Quiero decir, lo que tenemos que intentar es sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos, sacar todos los puntos que podamos, a ver si hay suerte y nos da para Europa, y a partir del verano construir. Pero es impensable que en marzo un equipo de repente vaya a cambiar su cuatro cosas dentro del juego y el equipo de repente vaya a pasar a jugar como teníamos al Atleti hace dos años, que apretaba en campo rival, que robaba, que hacía goles, que un equipo mucho más protagonista en los partidos que no estamos viendo.
Es que el otro día la primera parte te coge un equipo mejor, mejor que el Oviedo, sí, sí, y te sentencia el partido. O sea, tal y como jugó el Atleti, parecía que estaba jugando un amistoso en agosto. O sea, daba esa sensación.
Sí, sí.
O sea, te coge un mejor equipo que el Oviedo y te sentencia el partido.
Y el Oviedo, que marcó el 1-0 y se conformó. Porque dijo... Sí,
les entró un poco, lo dijeron después, ¿no? Les entró el miedo de... Bueno, la precaución esa de aguantar el resultado por tal y como van.
Pero es que es normal, porque van con lisas. Sí. Solo habían metido 12 goles en toda la liga. Se vieron con un 1-0 que dice, esto es un tesoro para nosotros, vamos a conservarlo. Cuando el Atlético estaba groggy, estaba en la lona... Y si le llegan a apretar, le meten el segundo y te ganan el partido.
Te peinan dos balones de cabeza en el gol de ellos.
Sí, sí, vamos, el gol.
La defensa súper adelantada, te cogen la espalda a los centrales. Bueno, y a Gorosabel, que también estaba por ahí. Es que...
Bueno, pero esa es la que metieron. Pero luego Paredes le regala una en la frontal del área que no la metieron, sí, pues de milagro. Sí, sí. En fin, que fue un auténtico desastre, ¿no? Son 13 partidos encajando al menos un gol. Es que con esos datos, ¿a dónde vas? Lo decíais antes. Tú miras la clasificación y dices, joder, Atleti 31 puntos a 4 del sexto. Y dices, pues ya estamos ahí, venga, vamos. Pero tú ves los partidos y piensas, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a pelear con Europa? Es imposible.
Sí, pero Raúl, es que muchas veces no solo depende de lo que hagas tú, que yo creo que el Atleti está para sumar puntos. Es que estoy viendo que, a excepción del Betis hacia arriba, los otros se están cayendo. Es decir, si los de atrás... que son los de atrás, que son bastante, bastante débiles, no te cogen. Estoy viendo un Español que está en caída libre. Estoy viendo un Celta que está compitiendo en Europa y que en algún momento también eso le puede pasar factura. Y luego estoy viendo a los vecinos que llevan una serie de partidos impresionante, pero están con los mismos puntos que nosotros. Es decir, que es que yo quiero
venían
confiar.
De más atrás también,
claro, pero bueno, tampoco vas a mantener esa racha que ellos tenían solamente porque has jugado contra el Real Madrid. Yo creo que algunos puntos los han sumado con una pizca de suerte, y en algún momento el factor que sirve de revulsivo de un entrenador nuevo, pues al final se va perdiendo un poco esa chispa, ¿no? Yo creo que está en nuestra mano. Otra cosa es, como decíais antes, ¿qué se puede sacar de estos jugadores en los 3 meses de competición que quedan? Pues es que yo creo que un técnico tiene que ser capaz de conseguir revertir un poco este nivel de juego. Los mensajes en la caseta hay veces que dejan ya de calar, pero a mí me cuesta creer que Txingurri no sea capaz de sacar un poco más de estos jugadores, que es que a poco más que hagamos, yo creo que el sexto o séptimo puesto están ahí.
Hay que aprovechar el calendario del Atleti, porque quedan 2 partidos, entre comillas, amables, ¿no? Tienes Elche y tienes Rayo Vallecano, que no digo que sea fácil, ni mucho menos ganar a los dos, y sobre todo fuera de casa, pues todavía será más difícil en Vallecas, que creo que se jugará en Vallecas. Pero es que si no ganas a los que están abajo, ¿a quién vas a ganar, no? Has hecho los deberes contra Oviedo y contra Levante, ahora tienes que hacerlo contra Elche y Rayo Vallecano. Para entonces, si acaba esa tanda de partidos y has ganado los dos, pues igual ya sí que te puedes empezar a plantear volver a tu objetivo inicial, que era pelear por Europa. ¿O cómo lo veis?
Sí, porque además después viene el Barça, ¿no? Después de Elche y Rayo en Liga, bueno, entre medio está la vuelta a la semifinal de Copa, pues después viene el Barça. Hombre, si sacarían de estos, lo ideal serían 6 puntos. Si sacan 4, el equipo se mete arriba con muchas opciones. Pero yo tampoco creo que el Atleti vaya a mejorar mucho en cuanto a juego, ¿eh? No creo que en cuanto a nivel le dé ya para mejorar mucho. Ahora estamos hablando de que Nico va a causar baja un mes, posiblemente. Berenguer, a ver cómo está. Lleva 4 partidos sin jugar. Sancet, bueno, ha vuelto el otro día, tuvo alguna pincelada, sobre todo al principio de cada tiempo, tuvo protagonismo. Si Sancet mejora, pues es una alternativa buena.
Bueno, metió el penalti, pero yo no le vi, sí. No sé, yo no le vi mucho más, ¿eh? Pero bueno, oye, está bien que aparezca, y sobre todo por menos que meta los penaltis, que es que estábamos de que no, incluso desde los 11 metros. Íñigo.
Bueno, yo no suelo ser muy optimista, pero esta vez sí que lo soy. Creo que tenemos dos partidos que nos pueden aupar y además creo que es más fácil verte arriba e intentar mantenerte que el hecho de estar siempre abajo, intentar subir y además con la dinámica de año que llevamos. Es curioso porque creo que el momento malo se refleja en muchísimos equipos de la Liga. Creo que Barça y Madrid tampoco están ninguno en su mejor momento y encima entran en competiciones europeas, que tampoco son nuestros rivales ahora mismo, evidentemente. Pero bueno, los que están por encima de nosotros, el Español, como tú comentabas, César, está en un momento muy malo. El Betis tampoco creo que esté boyante. El otro día en Copa hizo un ridículo espantoso. Entonces, creo que por demérito de rivales y por poco mérito nuestro, a nada que lo hagamos bien en este final de liga, es que vamos a poder pelear por el objetivo que teníamos a principios de año y ya me parece un éxito. Ya me parece un éxito, sinceramente.
No, no, y tanto que sería. El mejor del Tartiere, ¿quién fue? ¿Del Athletic? ¿A quién le daríais el MVP?
Es que Jorge Guizer mete un golazo, pero el partido no fue nada bueno. No fue nada, nada bueno.
En la primera parte hace un partido...
Yo se lo di a Laporte, si os sirve de
sí, yo también,
de
para seguir con mi teoría de que está un punto por encima de todos y juega andando. Da la sensación de que juega andando y que tiene una superioridad a todos, vamos, abismal.
Yo iba a decir que cómo sería el partido que un Laporte, que no está ni a su 60%, le da para haber sido el mejor en un partido en el cual pues se ve que o hay falta de ambición, o falta de oficio, falta de entrega, falta de lucha. Hay tantas cosas a mejorar en ese partido que pues bueno, a poco que hizo Aymeric, pues sí, posiblemente sea el mejor del partido, porque luego Sancet mete un bacalao, pero realmente tampoco está preciso. Hay jugadores que no dan un balón al compañero. Yo creo que hay muchísimas cosas para comentar en el vestuario y mucho jugador fuera de su punto.
¿Qué os pareció que sentara Nico Serrano para meter a Robert Navarro y mantener a Iñaki Williams?
Es que a veces hay ciertas personas con las que un entrenador nunca es objetivo ni justo, no sé cómo decirlo, pero a veces no es justo. El otro día el partido de Nico fue exactamente igual de bueno o de malo en la primera parte que el de Iñaki, y el que se va al banco es Nico y el que continúa es Iñaki, que me ha sorprendido antes que comentaras que alzó la voz en el vestuario y tal. Creo que el primero que no dio el otro día un nivel altísimo ni me parece un poquito reprochable fue él. Entonces, bueno, al final los perjudicados siempre son los que tienen menos confianza el míster cuando las cosas no van del todo bien. Destacar también que me gustó el partido de Yuri y me gustó bastante los minutos de Areso y bueno, a ver si conseguimos, no sé, es que ya me genera muchas dudas, pero a ver si conseguimos que sea titular el próximo día y aporte.
Yuri participa en los dos goles, ¿no?
Sí, no solo con eso ya.
Yo creo que, por desgracia, en el fútbol muchas veces cuentan más los galones que los momentos de forma. Y el que tiene estatus, pues tiene estatus. A mí me parece que con otro jugador igual no acaba ni la primera parte. No sé qué partido hubo que se hicieron cambios antes de tiempo.
El Girona, por ejemplo. El Girona hubo cuatro cambios al descanso.
Yo aprecio y valoro muchísimo la carrera y lo que nos ha dado Iñaki en el Athletic, pero... más allá de que no había ni siquiera empezado bien la temporada, cuando ha tenido reapariciones se han precipitado porque no estaba mejor que los que estaban jugando y sin embargo les quitaba el puesto, y en un partido como el del otro día yo creo que el que queda señalado en la primera parte es él, y otra persona que queda señalada para mí es quien le da el MVP del partido, porque es que yo acabé por no creer nada, digo, el MVP del partido Iñaki Williams, cuando vimos lo que vimos, pues bueno, pues oye, sí, igual mí, también son los galones o el apellido.
A mí eso también me sorprendió un montón.
Terrible.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, que en definitiva, cuando tú te quieres ganar a los chavales que vienen de abajo o a los jóvenes, les tienes que reforzar. Y si el que está por delante de ellos no lo está haciendo bien, tienes que valorar el momento de forma de otros y darles la oportunidad de destacar. Yo creo que Nico Serrano ha hecho cosas bien el último mes como para que en una situación así no tenga que ser él el primer sustituido por el hecho de que por delante está el capitán y un tío que tiene 500 partidos en el Athletic.
Hombre, tampoco el otro día Nico Serrano hace su mejor partido en la primera parte.
Tampoco tocó 8 balones. Quiero decir, el partido del Athletic fue... en campo propio casi todo el rato y es difícil, pero sí, estoy de acuerdo en que no fue su día más acertado.
Podía haber quitado a cualquiera.
A todos, podía haber quitado a todos.
En la primera parte podía haber quitado a cualquiera. Hacemos una última pausa y vamos con otras cuestiones, mirando al Elche y algunos nombres propios que quizá puedan sorprender.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
¿Quieres trabajar en la industria del metal de Vizcaya? El sector industrial está buscando perfiles profesionales y el portal de empleo FUEM y la Diputación Foral de Vizcaya te ayudan a encontrar nuevas oportunidades en empresas líderes a través del proyecto 3R Empresa. fvem.es/empleo. Apúntate gratis. La industria te espera. fvem.es/empleo.
Convierte tu vocación en profesión. Atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado. Matrícula abierta hasta el 1 de marzo. BAM.eus. El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Restaurante Marquina, referente de la cocina vasca en el centro de Bilbao. Chuletón de buey, selección de vinos, exquisita carta, amplia barra de pinchos. Restaurante Marquina en Henao 31, junto al Guggenheim. Gastronomía vasca. Restaurantemarquina.com.
Seguimos en La Gabarra, tenemos un cuarto de hora por delante. La Real Sociedad ha presentado el recurso a la resolución del juez disciplinario único en relación con la amonestación de Gonzalo Guedes en la ida de las semifinales de Copa, por esa amarilla que le sacaron por tirarse simulando un penalti. En Donosti se vio penalti claro, el árbitro vio piscinazo claro y se fue con amarilla. Ya veremos a ver si le quitan o no la cartulina, aunque tampoco trastoca para nada al Athletic de cara a ese partido de vuelta de semifinales el 4 de marzo en Anoeta. Para eso todavía queda. Hay que preparar lo del Elche el próximo viernes para intentar escalar un poquito más en la clasificación, olvidarnos ya del retrovisor y pensar en, pues eso, en consolidar el puesto en la zona noble, no voy a decir europeo, pero sí cerca de ahí, ¿no? De donde se mueve el equipo ante un Elche que el otro día hizo un buen partido en Osasuna, pero que sigue sin ganar y está ahí con 25 puntos. Está también en la cuerda floja, ¿eh?
A mí me parece que Sarabia en todas las ruedas de prensa transmite una confianza, una calma y un todo que me parece pasmoso para haber perdido piezas importantes en Navidad. El equipo es verdad que de juego no está mal, pero no gana un partido y que poco a poco se están metiendo en un problema. Porque claro, hicieron unas 15 primeras jornadas brutales, no han sabido mantener la renta o mantener el ritmo de puntos. Y ahora están en un problema grande metidos. Entonces, a mí me parece un momento muy bueno para coger al Elche.
Hombre, pero es cuando dijo que jugaban con balas de fogueo, ¿no?
Tirachinas.
En Anoeta.
Sí. Es que es así, Eder Sarabia es así, que salta a veces con esas declaraciones, sí. Que... Uf.
A mí, más allá del carácter del entrenador, que no me ha gustado nunca, a mí me gustaba en el césped su padre. Él no me ha gustado nunca como entrenador. Es más, en San Mamés ha dado algunas veces, incluso como segundo, muestras de... Bueno, le han enviado al vestuario, de hecho, por su forma de desempeñarse, ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo que iba es que es un clásico de la primera división, el equipo que sale como un cañón y luego cae a plomo, ¿no? Acordémonos de aquel Eibar que se salvó por un tema económico, que hizo una primera vuelta espectacular y luego no... Pues bueno, yo creo que este equipo pues igual venía con ciertas inercias de segunda y un mensaje que estaba muy interiorizado por ciertos jugadores, pero que al final la realidad es muy terca y poco a poco pues ha ido al sitio que verdaderamente le va a tocar lidiar a partir de ahora. Como dijimos del Levante y del Oviedo, a mí todo lo que no sea ganar al Elche que sé que suena igual prepotente, pero yo creo que el Athletic en San Mamés, salvo que quiera dejarse ir, tiene que sacar esos tres puntos sí o sí. Y creo que el Elche no está en un momento ahora para tampoco plantearnos una batalla como la que puede ser contra un Fútbol Club Barcelona. El Elche tiene que ser un equipo al que, en cuanto abramos la lata, podamos con él.
Ya ganó aquí, ¿no? Cuidado, ¿eh?
En las últimas cinco visitas...
Y era colista, creo.
En las últimas cinco visitas, dos victorias del Elche y un empate. Y dos victorias del Athletic, en las últimas cinco visitas, ¿eh?
Sí, que también ganaba aquel Córdoba y aquel Granada, que eran últimos, no, o el Leganés.
Que yo estoy contigo, o sea, que todo lo que no sea ganar tres puntos, pues te vuelves a quedar otra vez ahí tocado. Tocado, porque claro, si no tienes juego y encima no tienes puntos, bueno, una de las dos hay que sumar.
Lo que pasa es que también hay que reconocerle a Valverde que, joder, siempre le apretábamos y decíamos que hay que sacar los puntos, hay que sacar los puntos. 6 de 6 contra el colista, un mal juego, tal, lo que queráis, pero con un montón de bajas y el equipo ha sacado puntos. Entonces, yo confío mucho, confío muchísimo en que vamos a sacar los tres puntos contra el Elche. ¿Qué va a ser con un juego maravilloso? Pues por desgracia creo que no, pero yo creo que lo vamos a sacar.
Bueno, pues Ernesto Valverde haciendo los deberes con sus jugadores en las últimas jornadas, veremos este viernes. Hay quien ya mira al futuro, de hecho van saliendo nombres, ¿no?, de entrenadores, ya han salido dos o tres. El último en sumarse ha sido el de Claudio Giraldez, el entrenador del Celta, que podría estar en las quinielas, ¿no?, para sentarse en el banquillo de San Mamés. ¿Cómo lo veríais?
Pues Areso lo vería contento, yo creo, por ese sistema con carriles y con el que él se encontraba cómodo en Osasuna. A mí me sorprendería mucho que deje el proyecto del Celta, que está establecido en Europa este año y que está haciendo una buena temporada en Europa y en la Liga. Bueno, un poquito más a rachas, pero está bien. Me sorprendería mucho que deje Vigo para venir a Bilbao.
Tiene dos partes este tema. El primero es que en Vigo, ¿cuándo sabes si has tocado techo y todo lo siguiente que te vengas cuesta abajo? Que puede ser uno de los momentos ahora mismo. Por otra parte, para el Athletic, pues bueno, hay que ver un poco cómo acaba esto, qué pasa en el tema electoral, si Valverde quiere o no quiere seguir, pero desde luego el perfil de entrenador es el de un entrenador que sube a gente de la cantera, que bueno, pues que tiene un mensaje fresco y que podía entrar dentro de un perfil similar a lo que se lleva por aquí. Pero claro, también tenemos a un Íñigo Pérez, el sueño ese imposible que pudiera ser un Iraola, pero desde luego las decisiones no se pueden tomar en junio. Tiene que haber un terreno más o menos sembrado de cara a lo que pueda venir.
O sea, a mí me sorprendería que el elegido fuera Claudio Giraldez, me sorprendería. O sea, yo estoy pensando en Iraola, por ejemplo. Otra cosa es que quiera venir o tenga una oferta de la Premier de un equipo más potente del que está en este momento. No sé, por ejemplo, o si no, Íñigo Pérez. Me gustaría más, o sea, vería más alternativas esos dos que Claudio, que lo está haciendo muy bien el Celta, pero la exigencia del Atleti es otra exigencia.
¿No creéis que lo de Iraola es un sueño más que una realidad? O sea, yo creo que a día de hoy el Bournemouth evidentemente no tiene el cartel que tiene el Atleti, ni la historia, ni es el mismo club, pero por desgracia tiene el dinero. Y yo veo muy complejo que deje un proyecto que crece porque tiene dinero a la realidad del Atleti, aunque creo que estoy convencido que veremos en el banquillo de esa mesa.
Bueno, pero ya no es el Bournemouth, yo es que creo que ha hecho una apuesta por la Premier, en clave Premier, y salirse ahora de ese circuito yo lo veo complicado.
A mí me gusta mucho lo de Íñigo, me gusta mucho. Creo que es el entrenador que más me gusta en rueda de prensa, me parece que es un tío que conoce la casa, que conoce el fútbol vasco, que tiene un estilo de juego reconocible, que además sería muy adaptable a lo que quiere el Atleti y a lo que le ha salido bien al Atleti los últimos años. Me parece que es el perfil más idóneo.
La duda es si todavía le pilla un poco pronto a Íñigo Pérez.
No, y que hay que pagar, habría que pagar una cláusula.
¿A
no
Íñigo
sé...
Pérez?
Sí, habría que pagar una cláusula, no sé si tú sabes.
No, la verdad.
Que son 4 o 5 millones que habría que pagar, a no ser que llegues a un acuerdo con el Rayo, evidentemente, pero creo que hay una cláusula de rescisión.
Pues ya es un hándicap más para intentar fichar a Íñigo Pérez. No digo que sea decisivo, pero es un hándicap más si tienes que pagar. ¿No te has mojado, Íñigo, cuando te he sacado el tema de Giraldez? Has dicho que no crees que deje el Celta, pero ¿a ti te gustaría como entrenador para un Atleti?
Es que a mí no me gusta especialmente el Atleti que propondría Giraldez de tres centrales, de mucho tiempo con balón. A mí me gusta el fútbol rock and roll que propuso en su etapa buena Valverde, el que creo que está intentando llevar a cabo Íñigo Pérez en Vallecas. Lo que sí me gustaría mucho de Giraldez es su gestión del talento joven y lo que apuesta por Amadroa y en este caso apostaría por Lezama. Pero sí que no me convencería nada ni el sistema, ni creo que sería muy adaptable aquí con los perfiles que tienes, porque Nico Williams, ¿qué sería? Se ha hecho una apuesta importante por él a nivel económico, que es extremo, no juega con extremos, es carrilero, es delantero, ¿qué es? Entonces lo veo un poco complicado a nivel esquema, pero bueno. Que ya te digo que solo con su apuesta por la cantera ya sería un puntazo.
Mira, nos echa la bronca un oyente que dice: no está bien que habléis de quitar a Valverde. Que no estamos hablando de quitar a Valverde, estamos hablando de un futuro ya sin Valverde, que aquí muchos entendemos que su etapa concluye el 30 de junio. Igual nos equivocamos, pero es lo que pensamos y evidentemente hay nombres que van saliendo a la palestra. Otro, por ejemplo, dice que se debería pagar la cláusula de Mendilibar, dice este oyente.
Yo ese sí que lo veo muy complicado. Ese sí que lo veo muy complicado.
Y a mí lo que me gusta de los entrenadores es que no sean excesivamente rígidos y esclavos de un sistema. Valverde, quitando algún momento que haya optado por otra variante, es un esclavo del 4-2-3-1, como lo era Marcelino, creo recordar, del 4-4-2. ¿Que Giraldez en el Celta juegue de esa forma? Pues yo creo que si eres un buen entrenador, tienes que ver lo que tienes, tienes que ver lo que te viene de abajo y qué forma hay de sacar el máximo rendimiento a tus recursos. Y a mí, yo he dicho que, o sea, yo no soy ningún experto en el juego del Celta, pero lo que me gusta es que estás sacando talento de abajo, que está en un Celta que recibe en una condición pobrísima y lo está llevando incluso por la Europa League, ¿no? Que está haciendo un buen papel. O sea, que a mí me parece que al final en la cuenta de resultados de un entrenador todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Íñigo Pérez, pues también me parece una opción muy válida, pero quiero decir que el hecho de que juegue en el Celta de una manera no significa, creo yo, que tenga que jugar toda su carrera de entrenador esclavo de ese esquema. Yo quiero pensar que te adaptas un poco a los recursos que tienes.
Una cosa que nunca se comenta y nunca valoramos es que pueda venir un perfil como ha venido Matarazzo a la Real. Un chico desconocido que no conozca la liga, un perfil joven o no, pero de una liga extranjera y que se apueste por él, como en su día pudieron ser Hein, que es otro tipo de entrenadores, que ahora últimamente estamos apostando mucho por lo nacional y además no solo lo nacional, sino lo vasco, lo ligado con...
Pero Henkes cuando viene, como cuando vino Luis Fernández, son técnicos muy consolidados, con mucho nombre, y que encuentras el momento de contratarles, porque igual resulta que llama a otro 10 minutos antes que tú y no optas a ellos, ¿no? Claro, eso tiene que haber una labor de scouting que yo, pues un Mataracho este, yo no lo conocía absolutamente de nada. Y claro, tú lanzas ese tipo de apuesta hacia la afición y a priori te dirían, pero ¿a quién estamos trayendo?, ¿no? Luego, claro, obras son amores, ¿no? Pero a priori yo... estoy opinando un poco en base a los que conocemos, pero, y pueden estar en las quinielas.
Sí, es verdad que el Atleti tiene caché e incluso poderío económico para hacer una cosa de esas.
Pasa que,
para traer un técnico internacional que sea ya un técnico consolidado de prestigio.
Pasa que año de elecciones creo que todos van a apostar por una cara que todo el mundo conozca. Quiero decir, si hay candidatos.
Bueno, si hay elecciones.
Efectivamente. Hay un candidato y no hay elecciones.
Si solo hay un candidato, pues podrá presentar a quien quiera.
El primero, desde luego, para mí no es ningún problema, porque si estás pagando ahora a Valverde, que es un excelente entrenador, que tendrá un caché, o sea, por el caché de Valverde accedes a muchos entrenadores de caché, válgame la redundancia. O sea, si traes a un Íñigo Pérez y tienes que pagar una cláusula, posiblemente con la cláusula más lo que le pagas estás pagando a Valverde. O sea, que quiero decir que el Atlético ahora mismo destina bastante dinero al puesto de primer entrenador, no me cabe ninguna duda.
Mira, por aquí nos decía un oyente: ¿qué opináis si pusieran de entrenador a Xabi Alonso? ¿Lo aceptaríais si él quisiera?
No va a pasar.
Yo creo que no va a querer.
Yo creo que es otro que también su apuesta está en la Premier, ¿eh? Yo creo que en base a lo que pasa en el Liverpool, es un tío que ha dejado puertas abiertas en varios sitios por los que ha ido y no me extrañaría nada. Del mismo modo que Iraola también puede que en un momento dado pegue un salto a un equipo de mayor caché en la Premier, porque ha pasado un momento malo y le ha dado un volantazo a todo ello y está otra vez en la mitad de la tabla para arriba.
Volvemos a un partido por semana y a un resultado por semana, ¿eh? Así que vamos a ver si atinamos. Venga, empiezo con el optimista, con Íñigo Bilbao, que decía que sí, que lo veía lo del viernes para empezar.
2-0 y Sunset, y a ver si sufrimos poco.
2-0, Sunset y no sufre. Anda, que no pides tú. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo, ¿por qué apuestas?
Joder, pues yo iba a decir también Sunset, pero voy a cambiar, voy a decir Robert Navarro y 2-1.
Vale, Robert Navarro 2-1. Bueno, si cambias el resultado podrías mantener a Sunset, ¿eh? Hay que variar en una de las dos, por lo menos. ¿Y César García qué nos dice?
Venga, 3-1 Y el mejor no tiene por qué ser un bacaladero, ¿no?
No.
A ver si una vez rompe y hace un buen partido Areso. Venga, me la voy a jugar con Areso, que no se la jugaría nadie.
Areso, vale. El otro día, como ha dicho Íñigo, tuvo buenos minutos. O sea, sin ser una cosa de estas extraordinarias, pero para donde venía, ni tan mal.
Es que le está costando mucho, ¿eh? Ya llevamos mucha competición y no acaba de arrancar, ¿eh?
No. Bueno, pues no hay tiempo para más. Como siempre, gracias por venir y a cuidarse, ¿eh? Hasta la próxima.
Agur. Hasta luego.
Llegamos a las 3 de la tarde, cerramos la gabarra, pero mantenemos abierto nuestro Y Cómo Va, porque ahora llega José Luis Blanco con toda la tropa del básquet para hablar de los hombres de negro, de esa derrota en el derbi y de lo que tienen mañana en Gran Canaria. Una pausa y seguimos hasta las 4 en nuestro Y Cómo Va.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.